an American flag is left behind on the moon.
Un mundo globalizado marcado por la sociedad del conocimiento, en donde desde el pensamiento crítico se busca ayudar a construir mejores modelos sociales.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
Una sociedad en donde la innovación, la resiliencia y la empatía son una constante necesidad. Una realidad cambiante, ajena a zonas de confort y en donde el éxito es el resultado de un trabajo en comunidad y colectivo.
Comunidad y colectivo.
Y no fruto de esfuerzos individuales. Un mundo que exige responsabilidad social, mirar la realidad de otros, ayudar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, crear modelos de empresas sustentables y responsables con el medio ambiente. Una comunidad que emprende para hacer realidad sus sueños y proyectos. Bienvenidos a Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Dirige César Augusto Ortiz Neira.
Hola a todos, un saludo muy especial a los oyentes del programa de Radio Generación Empresa, que se emite por el dial 1430 AM los días martes y viernes por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos profesores, estudiantes, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales, oyentes y seguidores en varias ciudades del país y del mundo que siempre nos están reportando la sintonía a Generación Empresa. Invitados muy especiales, y he querido hoy hacer un programa dando continuidad a una serie de programas que hemos grabado sobre el tema de la migración, sobre las experiencias de compatriotas nuestros en otros países, sus experiencias de vida, sus experiencias por hacer patria estando afuera, por luchar por sus sueños y demás. Y tengo una invitada muy especial, Ángela Rivera. Ella en este momento nos está acompañando desde Santander, Cantabria, en España. Ella es palmireña, pero estuvo mucho tiempo en Ibagué. Ella nos irá contando un poquito de su vida. Ángela, bienvenida a Generación Empresa.
Buenas tardes y buenos días en Colombia. Encantada de estar aquí.
Qué bueno. Bueno, Ángela, cuéntanos un poquito de ti. ¿Hace cuántos años te fuiste tú para España y por qué tomas, digamos, inicialmente esa decisión de irte para España?
Bueno, pues en noviembre de este año cumplo ya 17 años de haberme venido de Colombia. La verdad fue una decisión muy repentina, porque pues yo en Colombia en ese momento tenía un trabajo, pero no era lo que quería en ese momento. Trabajaba en la bodega de una tienda de calzado, de un almacén de calzado. Luego también estaba por ahí haciendo algunos extras de mercaderista y de degustadora de licores en una empresa de licores, y pues la verdad tampoco me quería quedar ahí. Mis hermanos estaban aquí en España, y bueno, en ese momento era más fácil porque era un gobierno en el que querían meter muchos extranjeros aquí en España, porque hacía falta que cubrieran plazas que los españoles no querían o no les interesaba lo que era cubrir, como era el cuidado de ancianos, ser empleada doméstica, meseros, cocineros y bueno, todas esas plazas. Entonces, mi hermana me comentó y me dijo que viniera para acá. Yo tenía en ese entonces a mi hija con 23 meses. Fue muy duro tomar la decisión de dejarla con mi madre, pero dije, por el futuro de ella, vamos a hacerlo. Y pedí la visa, tuve mucha suerte, al mes y medio me dieron la visa para venir de empleada doméstica. Vine de empleada doméstica, fue muy duro. Yo, o sea, me lo pintaban como que era llegar al aeropuerto y ya tenías el trabajo, ¿no? Todo era muy fácil, pero yo llegué aquí y me di un golpe contra la pared, porque llegué todo tan diferente. Encima llegué en pleno invierno y llegué a un pueblo donde caía muchísima nieve, era metro y medio de nieve y ya pasé muy mal. De hecho, tengo una anécdota muy grande que siempre guardo mi primer par de botas de nieve de aquí de España. Me la regalaron en Cáritas, que Cáritas es una fundación de la Iglesia Católica que ayuda a la gente sin recursos. Yo llegué aquí sin dinero, mis hermanos pues tampoco estaban bien económicamente, estaban trabajando pero muy justos, y llegué con unos zapatos que había comprado en Ibagué, y el primer día que pisé la nieve se despegaron y me quedé sin zapatos. la pasé mal. Ahí fue el primer aterrizaje. Me regalaron unas botas que me quedaban dos números más pequeñas. Esas botas las sigo guardando porque siempre las veo y digo, por aquí empecé a andar, ¿no? Con estas botas. Y siempre, y no sé, para mí son importantes guardarlas. Siempre me vuelven a aterrizar. Y llegué y fue muy duro porque, claro, yo no sabía por dónde meterme. Yo nunca había sido empleada doméstica. Tuve que cuidar a un anciano, un señor muy mayor. Lo tuve que cuidar 24 horas, estar con él, cambiarle los pañales, bañarlo, muy difícil todo. Yo tenía solamente 20 años, entonces para una persona de 20 años empezar por ahí, muy difícil. Luego empecé a meterme a la cocina, era muy complicado, las palabras son muy distintas aquí en España y la forma de tratar a la gente es muy diferente. Nosotros los colombianos también tenemos nuestro carácter, pero tratamos de una manera distinta. Y aquí tienen un carácter, pero para nosotros los colombianos es muy fuerte, muy duro. De hecho, aquí hasta que uno no se acostumbra al carácter de los españoles, llora todos los días en el trabajo. Yo lloré muchísimo al principio. Y estuve de un trabajo en otro, saltando. Conocí al padre de mi hija. También las ganas de salir de ese pueblo donde caía mucho nieve y tal, y me hizo el casarme. No pedí la nacionalidad, que es lo que suelen hacer casi todas las personas que vienen y se casan, pues piden la nacionalidad de una. No, yo no la pedí, a mí me la han dado porque ya llevo 17 años, pero yo no la pedí por matrimonio. Y luego de cocina en cocina, me cortaba, me quemaba, de hecho tengo mis brazos llenos de cicatrices de muchos años, me corté, me quemé, lloré muchísimo, me faltaron al respeto un montón, la pasé muy mal. Luego una chica que ni siquiera era española, era de otro país, que fue encargada mía y me hizo llorar y me hizo sufrir mucho porque me trataba muy mal. Y 10 años después he sido jefe de cocina de una cocina española y tenía que contratar una ayudante de cocina y fue ella la que vino a la entrevista de trabajo, la que me había tratado tan mal 10 años atrás. Cuando yo vi su currículum y vi la hoja de vida y vi el nombre, digo, Dios mío, si esta fue la que me trató mal. Y la llamé, pero no la llamé para humillarla, la llamé para darle una lección. Le dije, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, me suenas. Le dije, ¿te acuerdas tal restaurante? Le dije, yo fui esa chica que no sabía, pero a la que tú no supiste enseñar y que trataste tan mal y tal. Y me pidió disculpas y me dijo, lo siento, tal, tienes razón, me has dado una lección muy grande. Le dije, la gente necesita aprender. Y cuando llegamos nosotros de Colombia, llegamos muy lentos y aquí a la gente no le gusta la lentitud, le gusta que vayan muy rápido. Y esa es la parte en la que peor nos va, en la velocidad. Bueno, cuando yo empecé mi profesión, a mí me gustaba la cocina, pero no sabía y tampoco podía estudiar. Entonces, ¿qué hice? Regalarme prácticamente en los restaurantes, quedarme muchas más horas de las que me quedaba, de las que tenía que quedarme para trabajar, para aprender. Me quedaba ahí y cuando me decían, ¿eres capaz de hacer tal cosa? Yo, sí, yo soy capaz, si no lo sé, aprendo. Y me quedaba y aprendía y lo intentaba. No me quedé pelando papas y limpiando pescado solamente. Quise hacer más cosas y así empecé. También aprendí el oficio de ser mesero, que aquí se llama camarera. Aprendí a hacer buenos cafés, aprendí a hacer buenos cócteles y he ido poco a poco. Ya que me he decidido a trabajar en esta profesión, he ido aprendiendo cada cosa que tiene que ver con esta profesión por mis propios medios, en los restaurantes, diciendo yo quiero saber, me interesa esto. Pregunto todo el tiempo, aunque a veces me vuelva muy cansona, pregunto. Quiero saber de vino y si encuentro una persona en un trabajo que sepa, le digo yo quiero aprender, ¿me enseñas? Enséñame cómo va el tema de los vinos. Y así poco a poco ya he sido jefe de cocina de dos restaurantes. He sido jefe de partida de carne de un restaurante estrella Michelin. Actualmente trabajo en un hotel 4 estrellas. Estoy encargada de la sección del buffet de desayunos. Y llevo poco en ese hotel y he ido poco a poco evolucionando porque les he ido demostrando la actitud, que es lo más importante, lo que nos abre las puertas, la actitud.
Ya nos has comentado varias anécdotas que deben estar generando inspiración en nuestros queridos muchachos, que escuchen que hay que luchar, que escuchen que se pueden salir, que escuchen que estando allá afuera, así sea muy difícil, también uno puede ir cambiando su perspectiva de trabajo y buscando mejores oportunidades. Me llama la atención algo, tú no has cogido en realidad el acento español, ¿cierto? Tú mantienes un acento muy colombiano.
Sí, en el trabajo, trabajo con solo españoles, procuro, por mucho respeto a la cultura de aquí, por mucho respeto a ellos, procuro expresarme con ellos con sus palabras, no con las mías, pero sin coger el acento de la Z, de como dicen aquí, gracias. No, todavía no se me ha pegado eso. Supongo que con los años puede que pase, además es que mis hijas son españolas y hablan español, y hablan como los españoles, y pues me rodeo de muchos españoles, pero no, mi acento sigue siendo colombiano, y mis palabras, y cuando me pasa algo, digo nuestra palabrota, la sigo diciendo.
¿Al cuánto tiempo lograste llevarte a tu hija que dejaste inicialmente en Ibagué con tu mami?
A los 2 años me traje a mi mamá y a mi hija, fue muy duro, fueron 2 años separadas, pero aquí está. Y bueno, gracias a Dios pues le he podido dar una oportunidad de que estudie, porque aquí pues la educación es gratis, los libros prácticamente son gratis, la salud, son muchas cosas que tenemos una ventaja muy grande aquí. Y yo siempre digo, la gente que se anima a salir del exterior tiene que pasarlo muy mal, porque muchas veces se tienen que separar de sus hijos, pero a largo plazo es una buena decisión, muy buena decisión.
Tú por lo menos en lo que nos has comentado tuviste una gran ventaja, y es que te fuiste con visa legal, es decir, ingresaste legalmente al país, que es una ventaja comparado con miles de migrantes que llegan con visa de turista o muchas veces por otros medios buscando alguna oportunidad.
Sí, el tema de venirse ilegal, yo tengo varios amigos, tengo una amiga de Palmira con la que me crié, ella ahora mismo se encuentra aquí en Marbella, está trabajando cuidando gente mayor, porque es igual en los únicos trabajos en los que puedes trabajar de ilegal, porque no hay muchas inspecciones casa por casa, ¿no? Entonces, pero claro, tienes un riesgo muy grande, no tienes seguro médico, si te llegas a enfermar aquí, pues sí, pides ayuda, no te van a desamparar y pides ayudas y tal, pero lo más seguro es que cuando te alivies te deporten. Y no puedes andar por ahí en discotecas, en restaurantes tan normal y tan tranquilamente, porque llega a pasar algo, llega la policía, pide documentación, te pillan sin documentación y en 72 horas ya estás en Colombia. Es muy difícil.
Es muy fuerte el escenario. Después de tantos años en España, ¿qué extrañas más de Colombia?
Mira, es curioso, pero yo creo que lo que más, bueno, sí, aparte de, extraño hasta el señor de la mazamorra por la mañana. Cuando yo voy a Colombia y me despierta por la mañana el sonido del hierro, cobre, aluminio, el señor de la mazamorra, tal, digo, o sea, como que me conecto con mi fuente, ¿no? Digo, estoy en mi casa, estoy en mi tierra. Me hacen falta esos pequeños detalles. Es increíble, el despertarme a las 6 de la mañana contenta cuando sale el sol y que el sol me despierte por la mañana, porque aquí en España hay persianas. Entonces las ventanas, uno por la mañana cuando amanece está todo totalmente oscuro. Y no es lo mismo, ya a mí me cuesta mucho madrugar en España, 17 años después me cuesta horrible. En Colombia yo a las 5 y media, 6 de la mañana estoy despierta tomando tinto. La gente, me hace mucha falta, la gente no son los mismos colombianos que hay aquí. Aquí hay colombianos, pero totalmente distintos. La gente de Colombia, el ir por la calle y que la gente le diga a uno, venga mamita, siga, le tengo el pantaloncito, la blusita, pequeñas cosas. Pero es que nosotros allá somos tan cálidos, aquí perdemos esa calidez mucho. Mira, anoche me ha pasado una cosa que me dejó pensando mucho. Fui a coger un autobús y faltaba 49 minutos para que pasara el autobús, porque era el último de por la noche. Y dije, no puedo esperar 49 minutos, cojo un taxi. Allí sentada había una chica esperando el bus. Le dije, ¿tú vas a esperar los 49 minutos? Me dijo, sí, porque no tengo dinero para el taxi. Le dije, mira, ¿dónde vives? Y me dijo que de camino. Era cubana, sin papeles. Me dijo, yo no puedo irme en taxi, pero no tengo dinero. Le dije, no, vente conmigo que yo de camino te dejo. cerca de tu casa. La dejé al lado de su casa y me decía, ¿por qué lo has hecho si no me conoces? Le dije, porque todos hemos pasado por necesidades. Le dije, todos. Y le dije, más nosotros los extranjeros. Y me dijo, nunca nadie había hecho eso por mí. Le digo, ¿por qué perdemos esa calidez? ¿Por qué perdemos esa humanidad que tenemos nosotros, esa empatía? No se puede perder, porque es un círculo maravilloso que todo lo que uno da vuelve otra vez. Entonces yo siempre le digo a la gente que viene aquí, no cambien esos valores que tenemos nosotros de cuna, no los cambien por nada ni por nada, porque la actitud es lo que hace que nosotros aquí evolucionemos. Es llegar a un trabajo puntual, es no faltar al trabajo simplemente porque tienes un capricho de irte a un concierto, de irte por ahí a un paseo, es no tener prisa por irte del trabajo, simplemente si te tienes que quedar un poco más porque ves trabajo y dices, si quieres te echo una... Eso va sumando y te lo tienen en cuenta. O sea, hacer las cosas con ganas, con actitud. Eso es lo que nos hace evolucionar aquí como extranjeros.
Eso es cierto, y eso es una política, un estilo que debería ser un estilo de vida en todo para seguir creciendo. Por lo que tú comentas y por los programas anteriores que he hecho sobre temas de migración, hay veces que da la sensación que los colombianos en otros países sí tratan de ser solidarios entre ellos, pero como que cada uno está en su propio tema de supervivencia, de tratar de hacer plata y demás, y de pronto se pierde en algo esa calidez típica de nosotros.
Totalmente. Aquí cambian muchísimo. A mí me ha pasado mucho con colombianos en trabajos que te dan la puñalada por la espalda. Los mismos colombianos dándose, como una competencia. Y no es una competencia. Hemos venido aquí a buscarnos la vida, a buscar un mejor futuro. Qué bonito que nos apoyáramos entre nosotros, pero no, hay una desunión aquí impresionante. Mira, nos hemos unido, es increíble. Lo del paro de Colombia nos ha unido aquí. Y muchos hicimos marchas, aquí en Santander nos reunimos, hicimos marchas, hicimos protestas, pacíficamente fuimos al ayuntamiento, que es la alcaldía de la ciudad, y pedimos permiso para hacer una protesta pacífica en apoyo al paro de Colombia. Eso nos unió, pero luego al fin cada uno está por su lado, y yo he escuchado mucho decirme, ¿tú eres colombiana? Ay, no, yo no quiero saber nada de los de nuestro país, yo paso, yo... prefiero a los de aquí, a los españoles. ¿Por qué? O sea, ¿por qué somos así? Es increíble.
¿Qué tan fácil es que los españoles hoy en día, pues tú has tenido la experiencia de ver durante 17 años el escenario, que acepten al migrante? ¿Ahí vuelven a haber escenarios como de xenofobia radical o realmente están abiertos a una realidad en el que el mundo es un mundo globalizado y dentro de esa globalización, pues que lleguen extranjeros al país es perfectamente válido?
Hay una división muy grande. Ahora mismo, actualmente, hay un 50-50 de otra vez de racismo. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia se han agotado muchísimo las oportunidades laborales, y entonces ahora las plazas que nosotros ocupábamos antes, que no querían los españoles, y pasa también en Italia, yo he trabajado en Italia y pasa en diferentes países, por ejemplo el cuidado de adultos mayores, la limpieza de casas, de portales, de edificios, de oficinas, todos esos trabajos no los querían antes aquí. Y ahora por la pandemia, como tanta gente se ha quedado sin trabajo porque tanta gente ha quebrado y tanta gente y tantas empresas han reducido su personal, pues entonces ahora esas plazas sí las quieren los nacionales y nosotros ya sobramos. Entonces ahora es complicado. También vienen mucha gente de otro tipo de países en donde les dan ayudas, y eso los de aquí lo critican mucho. Dice, claro, nosotros tenemos que cotizar toda la vida para que nos den una ayuda, y vienen de otro país, le dan seguridad social, le dan de todo y tienen ayudas. Entonces es complicado, por eso te digo, hay que marcar la diferencia como extranjero, simplemente adaptarse, hacerse un huequito entre ellos y demostrar que queremos, respetamos este país, que estamos aquí para aportar y no para quitarles nada, estamos simplemente para aportar, ya está. O sea, yo creo que es mi visión de la situación, y es lo que me ha funcionado en 17 años. A mí me han hecho reconocimientos, Hago parte de una asociación cultural de cocineros, hago parte de la asociación de cocineros de aquí en Cantabria. Estuvimos en el Mundial de Vela y yo era la única extranjera con la chaquetilla con la bandera de Colombia. Fue un orgullo muy grande para mí, que me vio Santiago Grillo, uno de los de Vela, me vio y me dijo, eres colombiana, y se puso muy contento y tal. Y me han hecho reportajes en la prensa, y en donde siempre he sacado mi país, o sea, siempre he dicho, yo soy colombiana, pero amo España y le agradezco mucho a este país todo lo que me ha dado, pero siempre voy a ser colombiana y es mi raíz, lo tengo clarísimo.
Tú comentabas, digamos, el nivel de oportunidades que tienen los chicos en España a nivel de formación, de educación gratuita y demás. Quisiera que nos comentaras un poquito más sobre el tema, pues porque nuestros estudiantes deben estar diciendo, ¿será que me voy? ¿Será si me voy allá y logro irme legal, qué oportunidades de crecimiento tengo? ¿Hasta dónde va la educación gratuita allá? ¿Te refieres solamente a un nivel, digamos, de bachillerato? ¿También apoyan el tema de la universidad? No sé, no conozco el escenario.
Bueno, para venir a estudiar, para venir ilegal aquí, sí que hay universidades, tengo entendido que hay universidades que tienen convenios con España para que los chicos vengan y hagan prácticas en lo que están estudiando aquí en España. Yo, por ejemplo, conozco varios cocineros de México y de Colombia que han venido aquí a hacer prácticas, y ya haciendo las prácticas, depende su función, depende el desempeño de cada uno en lo que esté estudiando, ya tienen posibilidades laborales. Entonces, yo digo, para venirse a España hay que venir preparado en algún oficio, en alguno. O sea, ya seas buen soldador, buen mecánico, pero hay que venirse con algún oficio seguro para poder salir adelante. O sea, aquí no te puedes venir a pensar, a ver qué hago. No, ya tienes que venir con la mentalidad de, yo soy buen cocinero, yo soy buen camarero o mesero. Saber algún idioma, por ejemplo inglés, aquí si sabes inglés te abre mucho las puertas, y aunque no tengas documentación, no tengas papeles, te abren las puertas. Pero está claro que a España hay que venir con algún oficio que tenga salida, sobre todo para empezar a trabajar por debajo de puerta, como se dice, pero poco a poco ir avanzando.
De lo que tú has vivido en España, ¿qué es lo que más admiras o agradeces de estar allá? Digamos, no sé, por decir algo, aquí en Colombia vivimos mucha inseguridad, mucha intranquilidad, los trancones, mucha situación compleja, a pesar que queramos tanto a nuestra patria, es innegable esa realidad social tan compleja. ¿Qué es lo que tú más admiras o agradeces de tener la oportunidad de estar en este momento viviendo en España y de tener la nacionalidad española?
Precisamente eso que tú dices, lo del tema de la seguridad. Yo tengo dos hijas, una hija de 18 y una de 15 años, y para mí, el que ya salgan por la noche y yo me pueda acostar a dormir tranquila, el que sobre todo mi hija, la de 18 que ya sale, o la de 15 que esté por ahí, el ir por la calle y que puedas ir haciendo fotos, grabando un video, que no tengas el miedo de que te van a quitar el teléfono. Y a mis hijas les va a pasar algo por ahí por la noche, les van a dar alguna bebida o les va a pasar alguna cosa. El que me ha pasado tres veces, he dejado el teléfono en alguna parte, y he llamado por teléfono y me ha contestado. Me ha pasado una vez en un autobús, dejé el teléfono en la silla del autobús, la persona que se fue a sentar en el autobús encontró mi teléfono y se lo dio al conductor, y cuando yo llamé me contestó el conductor, me dijo, mira, te has subido en tal bus, un pasajero me entregó tu teléfono, en la siguiente vuelta te lo entrego. Se me quedó un día en una cafetería, la camarera, la mesera lo recogió y fue y se lo dio a su jefa, y fui y lo encontré. Lo dejé un día en un banco de un parque. Esa persona que lo encontró esperó hasta que yo llamé y me contestó. Eso es muy bonito. Eso es increíble. ¿Ah? O sea, es que te lo juro que le da a uno una emoción. Esa paz, esa tranquilidad. El poder ir a sacar dinero de un cajero y no tengas miedo de que te van a robar.
Eso es, yo diría que una gran parte, fuera del querer buscar nuevas oportunidades y crecimiento profesional y financiero de los colombianos, yo creo que muchos salen del país buscando esa tranquilidad, porque es que aquí se vive con mucha zozobra. Aquí tú no puedes sacar el celular como nos lo estaba mostrando, literalmente te quedas sin mano. Y si se pierde el celular en algún lado, sería milagroso que te lo devuelvan. Realmente sería milagroso, porque inclusive haciéndolo cuajo a un ladrón, el colombiano simplemente tiene un concepto muy raro de la oportunidad y de ser vivo, y ese ser vivo es, por ejemplo, que si encuentra un celular no devolverlo, y esos son conceptos lamentables. ¿Cómo ven los españoles a los colombianos en general? Es decir, ya se ha quitado un poquito esa estigmatización del impuntual, del perezoso, el que tiene que ver con temas de narcotráfico y demás, ¿o todavía seguimos marcados por esos estigmas?
Ese tema a mí me ha marcado mucho porque yo hace 2 años me metí en una tremenda con el tema un periodista aquí que se llama Javier Negre, que es muy popular aquí porque le gusta mucho meterse en líos, fue a Colombia e hizo un reportaje que le llamó el narco reportaje. Era un reportaje que iba a vender, estuvo 14 días y en esos 14 días pues fue a visitar la tumba de Pablo Escobar, fue a hacer el narco tour que le llamaban en Medellín, que se ha terminado, gracias a Dios, fue a hacer todas esas cosas, la pasó muy bien, en sus redes sociales publicó las fotos de lo bien que lo pasó, pero luego aquí vino a hablar que en Colombia el 90% de las mujeres eran prostitutas, que por 5 euros te mataban, que si una persona montaba un negocio al lado de otro que tuviera éxito, aparecía picado en una maleta. Dijo que eso había sucedido cuando él estuvo allí, y eso sucedió en 1986, la época de Pablo Escobar, y sucedió. Que, bueno, que se vendía droga en cada esquina, o sea, habló horrible. Yo hice un video sobre el tema y nunca pensé que se volviera viral, y ese video tiene más de 6 millones de reproducciones, lo han compartido más de 500 mil personas. Y a raíz de ese video se abrió mucho el tema. De hecho, a esa persona le cerraron las redes sociales, le prohibieron la entrada a Colombia y sacaron una ley a raíz de eso en el que cualquier periodista que vaya a Colombia tiene que mostrar la información que va a poner en otros países sobre nuestro país. ¿Qué pasa? Yo llevo mucho tiempo defendiendo el tema porque a mí cada vez que alguien en alguna parte me ha dicho, mucha gente me ha dicho, ¡ah, eres de Colombia! Pablo Escobar, Netflix, la serie de narcos, tal, no sé qué. Entonces yo siempre contesto lo mismo. Yo digo, cada uno se interesa por lo que consume. Es siempre lo que digo cuando me hablan. Alguna vez cuando voy a ir a Colombia, alguna persona me ha dicho, oye, ¿me traes un poquito de eso que vendéis por kilos allí en España? Digo, ¿qué, café? Me dice, no, hombre, ya sabes. Digo, no. La verdad es que no lo conozco, desconozco el producto, no lo he probado y me moriré sin probarlo porque no me hace falta. Digo, en realidad la producción la consumen aquí fuera, la consumen fuera de nuestro país, no tanto como allí. Y siempre estoy callando la boca, pero hay muchísimo, gracias a esas series de Netflix, muchísima gente, las nuevas generaciones desconocían ese tema y ahora... nos identifican a los colombianos por Pablo Escobar, por Popeye, el tipo este de sicario, por ese tipo de cosas. Y entonces cuando, eres colombiana, y empiezan a decir las palabrotas de nosotros los colombianos que escuchan en la serie. Ay, ¿cómo es que dicen de no sé qué? Digo, no, pues la verdad es que yo no me expreso como en esas palabras, yo soy colombiana, ¿no? Y la gente que me rodeo, ¿no? Digo, sí, hay mucha gente que dice esas palabrotas, sí, pero no la mayoría, no... Y entonces es muy difícil, y luego lo del tema de que las mujeres somos calientes en el exterior, las colombianas, es un tema muy complicado, y siguen identificándonos por ese tipo de cosas, pero es por todo lo que se ve, lo que se vende en el exterior, lo que ven en televisión.
Qué interesante esa reflexión que tú haces, porque también desde la academia muchos profesores son muy críticos con eso. Esas series que venden tanto... que vuelven el narcotráfico como un ideal de vida porque es plata fácil, es andar con mujeres hermosas, es tener carros último modelo y demás, es tener poder, le causan mucho daño realmente a la realidad y a la visión del colombiano y sobre todo al colombiano que está tratando de luchar por su futuro en el exterior, porque muchas personas de muchos países piensan que todos los colombianos somos exactamente igual.
Sí, a mí me pasó un día en un sitio en el que trabajé. Había una celebración familiar y yo estaba poniendo las copas, los licores y tal, y una persona se me acercó y me dijo, ¿eres colombiana, no? Yo sí, me dice, no me podrás conseguir un gramito de aquello que digo, me acabas de pillar, ya te has dado cuenta que esta es mi fachada, me dedico a la hostelería, soy mesera, pero porque para tapar la fachada de la profesión que tengo atrás, me has pillado, le dije yo así, y se rió, le dije, ¿tú eres tonto? Así se lo dije. Le dije, me dijo, ¿en serio no conoce a algún colombiano? Y le digo, pues no, la verdad es que no. Y es muy difícil, muy complicado. Y yo se lo explico mucho a los españoles aquí, les digo, nosotros allí en Colombia no consumimos, los normalitos, o sea, los del común, como tú y como yo, no consumimos drogas, no, a lo mejor no la hemos ni tenido en la mano. ¿Por qué no? O sea, hay mucha gente que la consume, pero lo consume más gente de otro tipo de nivel, de estrato, que nosotros los que trabajamos duros para sobrevivir.
Tú comentaste, Ángela, algo del video que hiciste que se volvió viral, seguido por muchas personas, más de 6 millones. No había tocado el tema, pero yo te sigo a ti en Face y sé la cantidad de seguidores que tienes y en redes sociales. Y me encanta tu actitud en Face. Tú siempre estás sonriendo, siempre estás compartiendo cosas de la cocina, de los éxitos, que vas a hacer un live de Face en video sobre un concurso que vas a hacer en España de cocina. Compartes mucho con tu perrito. ¿Hace cuánto tienes el perrito?
A mi niño lo adopté hace 8 años, una camada de perritos los abandonaron recién nacidos como en un potrero, por decir, todos llenos de pulgas y garrapatas, y él tenía 2 mesecitos y ponían que si no le conseguían una familia en una semana, lo sacrificaban. Y yo dije, ay, yo me voy a meter en esta responsabilidad como sea. Y ahí lo tengo y es mi hijo favorito, mis hijas lo saben. El rey de la comunidad enorme.
Los perritos son geniales. Mis queridos estudiantes y mis oyentes saben que en diciembre me tocó dormir a mi querida Nutella y que todavía cada día la recuerdo porque es
inolvidable. Cuando pienso en el día que me toque eso, es que no va a haber ni aguardiente que me quite esa pena, ¿no? Que me cure las heridas internas.
Ángela, tú has desarrollado una carrera exitosa en el tema de la cocina, de los platos importantes, de restaurantes Michelin y demás. Mi plato preferido en el mundo es la paella. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Cuál es? Porque también en España se cocina muy rico. ¿Cuál es tu plato que prefieres?
En general, mi plato favorito hasta el día que me muera van a ser las lentejas con arroz. Pero las lentejas como las hacemos los colombianos, con un guisito, con trisalcina, con papa y con zanahoria, que cuando me ha tocado cocinar en mi trabajo yo les hago las lentejas mías y les gusta, porque aquí las hacen muy distintas. Y mis lentejas yo no cambio las lentejas. Mira, yo he probado todo tipo de platos así como muy sofisticados y tal, y yo no cambio las lentejitas por nada. De hecho, las lentejas y el nicuro, que el nicuro es el pescado más... El peor pescado pues que podamos tener en Colombia, pues yo me muero, o sea, un plato chunchulla. Yo ahora mismo me muero por un plato de eso. Es increíble, pero no he cambiado. Tengo paladar, me dijeron un día que tengo paladar de pobre, y digo, bendito, paladar de pobre.
me hace acordar cuando a mí me dicen que tengo paladar de mensajero, porque todavía me sigue gustando comer empanadas en la calle, echar el ají en la calle, entonces como cuando era mensajero. Es que eso es delicioso, la verdad.
Esas cosas aquí las echamos muchísimo de menos. Es tomarnos comernos una empanadita con una ponimalta en un puesto, en una esquina. Aquí no existen puestos así. Y entonces uno echa mucho en falta eso. Yo, de verdad, es que cuando yo voy a Colombia, digo, quiero, todo el día me la paso comiendo. Como buñuelos de a 2 y de a 3. Mira, hay un recuerdo que tengo cuando estuve en Colombia la última vez, hace 6 años, ya hace 6 años no voy. Entró el señor con el canasto, con las almojábanas, los buñuelos y todo, al comedor y nos vendió el desayuno ahí. Yo digo, Dios mío, esto es la vida. Pero bueno, ahora que me ha dicho lo de la paella, que sepas que mi fuerte son los arroces. Siempre los trabajos me dicen, qué rico te quedan los arroces.
Algo he visto en tus redes. Después de tantos años en España, 17 años en España, viviendo las oportunidades de allá, ya en un estado diferente a como llegaste, teniendo a tus hijas allá viviendo tranquilas, ¿tú pensarías en algún momento en regresar a Colombia o realmente ese no es un proyecto de vida, pues digamos, probablemente claro?
Siempre mi sueño es comprarme una finquita en Colombia, sembrar. Siempre, yo vivo muy conectada con Colombia y esa conexión no permite que nunca se me quiten las ganas de volver. Yo siempre, mi destino favorito, Colombia. ¿Por qué llevo tantos años sin ir? Porque es tan caro ir. En mi caso, que yo soy mamá soltera, que tengo a cargo mis 2 hijas, mamá luchona, como le llamamos los latinos, y tengo a mis hijas a mi cargo, cada vez que vamos, no gastamos un dinero que cuesta mucho ahorrar, ¿no? Entonces, pero yo siempre he pensado en volver y es mi sueño y luego siempre a veces pienso en el sueño de montar un restaurante en Colombia, sería maravilloso, pero también sé que en el caso de mis hijas, tienen más oportunidades aquí, por eso yo tengo que aguantar aquí, porque por el tema de pagar la salud, de pagar la educación y tal, aquí tienen muchísimas más opciones, muchas ventajas, pero yo lo tengo claro que yo si me fuera a Colombia no me cuesta adaptarme. De hecho tengo un proyecto, tengo una invitación a un restaurante que se llama El Cielo en Bogotá, en Medellín y en Miami y en Washington, que se ha ganado la primera estrella Michelin de Colombia, Juan Manuel Barrientos se llama, uno de sus cocineros, yo lo traje, lo recibí aquí en España y lo llevé a la estrella Michelin donde yo trabajé y hizo allí prácticas para aprender la cocina española, pues él me ha devuelto el favor, que en realidad fue un placer haberlo traído, muy buena persona Rubén Darío, y él es una imagen en Colombia, él es una figura pública porque fue soldado del ejército, perdió una pierna, perdió un ojo y un oído, él tiene una pierna de titanium y así es cocinero y se volvió un gran cocinero, y él me invitó a que me vaya a Colombia al restaurante El Cielo a hacer unos meses de prácticas para aprender a cocinar con los productos de Colombia, pero la alta cocina, y es mi sueño, y en nombre de Dios, cuando la pandemia remita, voy a ir y me voy a estar 3 meses en Colombia haciendo esto. Es mi sueño y mi familia me apoya.
Qué chévere, Ángela. Algo que me ha encantado de esta entrevista, además de tu naturalidad y tu jovialidad, es que tú eres una buena persona. O sea, tú ayudas a las personas, les has abierto puertas, después ellos mismos también te devuelven de alguna manera. Es como tú dices, la vida suele devolver las acciones buenas y eso dice mucho de lo que tú eres, porque sé que también has tenido momentos difíciles allá. En 17 años, una persona que recuerdes tú que haya sido la primera persona española que tú me digas se llamaba tal y fue la primera persona que recuerdo que me tendió la mano.
La primera persona que me tendió la mano, bueno, aparte la chica que me trajo aquí a España, que es Eva, se llama, muy buena persona, ella me ayudó, pero hay una persona que recuerdo con mucho cariño que ya no está, que se nos fue hace 2 años, se murió, un cocinero, Yello se llamaba. Yello estuvo en un momento de mi vida muy complicado, que fue cuando me separé del papá de mi hija español, con el que no duré mucho tiempo, me quedé en la calle con mis 2 hijas, sin trabajo, sin dinero, sin nada, con una deuda muy grande, como de 12.000 euros que me dejó, y la pasé muy mal, y él me ayudó muchísimo, me ayudó a entrar a trabajar a un hotel, me ayudó a conseguir otro trabajo, un segundo trabajo para poder pagar esa deuda, me enseñó mucho cocina española, me impulsó y me dijo, tú no te puedes quedar ahí, tú vales mucho más, tú algún día puedes tener tu propio restaurante, tú puedes ser jefe de cocina, me impulsaba y me dijo, no te detengas, Ángela, tienes muchas capacidades, cree en ti, lo más importante es que creas en ti y que digas, yo soy capaz, yo puedo dar mucho más de mí. Y esa persona, Yello, que está en el cielo, me ayudó muchísimo, lo llevo siempre en mi corazón y siempre tengo todas las cosas que me dijo aquí y siempre las estoy llevando, las estoy poniendo en práctica. Y a mi hermana también le agradezco infinitamente, mi hermana me ha ayudado muchísimo todos estos años, me ha ayudado a salir adelante con mis hijas, ha sido un gran apoyo. Cuando yo llegué aquí a España, ella me ayudó a empezar. La verdad es que, ¿para qué voy a decir mentiras? Llegar aquí a España solo es muy difícil, cuando llegas con alguien que te apoya es una ventaja muy grande.
De alguna manera, yo creo que todos hemos tenido un Yello en la vida, ¿cierto? Alguien que de alguna manera nos ha tendido la mano, nos ha cuidado, y son esos angelitos que Dios pone en el camino para recordarnos que así se cierren las puertas, no todas se cierran. En tu gusto, la ciudad más bonita de España.
Gracias. Me encanta Madrid, me encanta, la gente dice, tú estás muy loca, porque yo vivo en un paraíso que es Santander, es una bahía, tiene unas playas increíbles. Donde yo vivo, en la comunidad, que es la provincia o departamento donde yo vivo, tiene 137 playas, o sea, es un paraíso precioso, tiene playas por todos lados. Pero a mí me encanta Madrid, no sé, es que Madrid es una ciudad que tiene muchas oportunidades, Son muchas ciudades, son como muchas ciudades en una. Tiene de todo tipo de restaurantes, encuentras a Colombia por todas partes. Me encanta, o sea, es una ciudad que me encanta. No me he ido a vivir a Madrid porque la verdad es que mi familia pues vive aquí, como que es una ciudad, esta es una ciudad pequeña en donde tengo dos hijas que puedo controlar más fácil aquí que en la capital.
Y, esa es una buena razón.
Claro, pero están deseando que nos vayamos a Madrid porque allá hay muchísimo ocio, mucha fiesta, muchas cosas. Pero sí, Madrid me gusta mucho, me encanta.
Qué chévere. No podría ir cerrando este programa, aunque nos quedan algunos minutos, sin saludar a nuestro querido, en tu caso tu hermano y en mi caso mi amigo Carlos, alias el Monaguillo. Un saludo especial para el Monaguillo, un gran amigo que también hace radio en Ibagué, que también es un gran ser humano y que obviamente a través de él fue que generamos el contacto de amistad con Ángela. Así que un saludo especial para Carlos, que un abrazo muy fuerte y que espero tener su momento.
Hermanito es un regalo. Regalo de Dios, ya hace unos años que no contaba yo con que fuera a tener un hermano que fuera como tan igualito, tan parecido a mi papá. O sea, es que yo, mira, me pasa mucho, a veces estoy mirando Facebook y de repente aparece mi hermano y veo a mi papá, digo, ¡Dios! O sea, me asusto, digo, mi papá se murió hace 17 años, los mismos años hace que conozco a Carlos, lo conocí hace 17 años y se murió mi papá justamente ese año, y cuando yo lo veo digo, ay, Dios mío, es mi papá. O sea, Y tenemos mucho feeling, mi hermano y yo, o sea, somos muy parecidos. Hablamos hasta por los codos, nos tapan la boca y nos salen letreros. O sea, cuando estamos juntos tenemos que pedir la palabra.
Muy bien.
También tenemos mucha empatía y nos gusta ayudar a los demás, mi hermano es así.
Sí, de hecho, Carlos, que de pronto en algún momento también lo invitamos a este programa, tiene un trabajo muy chévere también con personas terminales con cáncer y demás, y hace muchas cosas por la comunidad de Ibagué y demás. Es un extraordinario ser humano, así que era imposible no enviarle un saludo en esta emisión cuando tenemos la oportunidad de estar hablando con Ángela.
Ángela, gracias, porque gracias a él estoy aquí, así que gracias siempre por tenerme en cuenta.
Claro que sí. Ángela, de los países que has tenido la oportunidad de conocer y visitar, ¿el que más te guste?
El que más me gusta. Ay, Colombia siempre.
No, que no sea Colombia, no se vale.
Que no sea Colombia. No, es que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho Italia, me encanta Italia, o sea, Italia tiene muchas cosas bonitas, tiene unos pueblos increíbles, pero es que España también, mira, España, conocí el sur de España, no te lo dije, te dije de Madrid, pero en el sur de España, en Andalucía, que se llama, hay unos pueblitos que son blancos enteros, todas las casas son blancas, y es increíble, son pueblos en el que siempre tienen el patio abierto, y los patios están llenos de flores y llenos de plantas, y la gente puede entrar a conocer los patios de las personas sin que le metan ni le roben nada. O sea, es muy bonito, ¿no? Tienen las casas abiertas, como si nada, y increíble, o sea, son unos pueblos. Es que España es muy bonito, España es precioso, o sea, no podría decir que Italia es más bonito que España, porque la verdad es que España es un sitio increíble. Tengo un sueño muy grande, que es irme para México, me encanta también México, es increíble, México es espectacular.
Ya tendrás la oportunidad, porque con la bendición de Dios, todo lo que uno lucha, se propone y decreta, se cumple. Ángela, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, en Generación Empresa se suele pasar muy rápido. Desde que estamos en pandemia, siempre le pido a mis invitados que, como cierre del programa, le envíen un mensaje a todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, un mensaje de optimismo, un saludo muy especial. Entonces, en este momento quiero pedirte, y agradeciendo la aceptación para este programa, quiero pedirte que le envíes un mensaje a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores.
¿Qué les puedo decir? Que crean en ustedes, que no tengan en cuenta la opinión de nadie, que lo más importante es la opinión que tengamos nosotros mismos, que no pierdan el tiempo, que si no tienen dinero para estudiar, que aprovechen los libros que puedan conseguir, que aprovechen las bibliotecas, cualquier cosa que aprendas, cualquier cosa que leas, es una ventaja, y el saber no ocupa lugar. que tengan en cuenta eso, que aprovechen el internet, que aprovechen todas las herramientas que tenemos hoy en día para llenarnos la cabeza de conocimientos, que aprendan un oficio que les permita ganarse en la vida, que sean honestos, que sean honrados, que nunca le hagan a los demás lo que no quieren que les hagan a sí mismos, que la actitud es lo primero, lo más importante, lo que nos lleva a todas partes. La pereza lo único que nos lleva es al hambre y a la destrucción propia, así que levántense todos los días con un objetivo, con una meta, y no lo vean lejos, y llénense de pensamientos positivos. Visualicen lo que quieren para su vida aquí, ténganlo aquí, visualícenlo, que es una forma de atraer. La ley de la atracción existe. Todo lo que visualizamos es lo que atraemos. Así que cambien el pensamiento y verán que les cambia la vida.
Qué buen mensaje, me uno al mensaje de Ángela y aprovecho para enviarle un saludo de nuevo a todos nuestros queridos profesores, estudiantes, comunidad administrativa, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todas las personas que constantemente nos están reportando la sintonía de Generación Empresa a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales, a través de varios países del mundo, ciudades de Colombia. Me uno a ese mensaje recordándoles que los sueños hay que luchar por ellos, que hay que visualizarlos, que hay que trabajar por ellos, que hay que pensar que se pueden hacer realidad realmente. Y a mis queridos estudiantes de Uniminuto, a los que quiero tanto, sigan luchando, muchachos, aún en pandemia, en tiempos que han sido tan difíciles, que han sido significativos de enfermedades, de muerte, de dolor, de pérdida de empleo. A pesar de ello, sigan luchando. Ustedes ya son unos luchadores porque están continuando sus procesos académicos, siguen estudiando, siguen creciendo. Así que espero que para todos ustedes, los que nos están escuchando, el mundo es la meta y todos ojalá salgan del país y logren sus sueños. Hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos. Se cuidan mucho. Chao, chao.
Muchas gracias. Dios, bendiciones.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.